Hola, somos Miki y Fran y somos adictos.
Y en este programa te vamos a contar nuestra experiencia en recuperación.
La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos.
Bienvenidos.
Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos a otro episodio de Adictos Podcast. Mi nombre es Miguel y estoy muy feliz y muy contento de compartir otra historia con todos ustedes. Gracias por la tolerancia, gracias por la paciencia. Ya saben que a veces tardamos, pero siempre estamos tratando de traer nuevas historias para ustedes. Fran, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, igual súper feliz, súper contenta igual con el invitado que tenemos hoy, que quiero muchísimo y ya llevo años de conocerlo. Entonces, igual también muy feliz de regresar ahorita después de unas semanas de break.
Buenísimo, Fran. Pues cuéntanos un poco quién es la persona con la que vamos a hablar y arráncate.
Bueno, les quiero presentar a Alejandro. No sé si quieras mencionar ahorita un poquito.
Hola, Fran. Hola, Miguel. Buenas tardes.
Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por aventarte a platicar un ratito con nosotros. Pues ahora sí que vamos a empezar. Vamos a empezar con esta pregunta con la que siempre empezamos y es, cuéntanos cómo fue el día en el que te diste cuenta que ya habías tocado a fondo, que ya era suficiente y que había que hacer un cambio.
Bueno, yo tuve dos pancreatitis. En la segunda pancreatitis, obviamente por alcoholismo, estuve internado 2 meses en terapia intensiva. Y bueno, pues al salir de ahí y salvar mi vida, me di cuenta que ya había abusado demasiado de mi cuerpo, ¿no? De mi familia, de mis amistades. Con mi comportamiento, con mi abuso en el alcohol y que hoy pues mi vida estaba en juego. Entonces fue cuando, gracias a la ayuda de mi familia, pude entenderlo y pude aceptar la ayuda que me daba pena o que no quería aceptar anteriormente.
Okay.
Y ahora, antes de que nos sigas contando cómo ha sido tu recuperación, cómo llegaste a Monte y todo eso, queremos empezar como desde atrás. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿Si eres hijo único? ¿Cómo fue la relación con tus papás y todo eso?
Ah, bueno. Pues yo vengo de un matrimonio roto donde mi padre dejó a mi madre. Somos 10 hermanos. Vivimos en una pobreza extrema. Entonces, pues mi infancia fue realmente feliz. Mi adolescencia, juventud también. Empecé a trabajar muy jovencito para poder salir adelante, igual que todos mis hermanos. Y fui buen estudiante, fui creo que era una buena persona, todavía era una buena persona. Ya estando después de todo este rollo, pues fui descubriendo cosas de mi infancia, ¿no? Que no sabía yo que tenían que ver con esa forma de mi alcoholismo o que no lo tenía presente, lo tenía como medio olvidado. Una infancia feliz, pues como muchos chavos, ¿no? Pero sí adelantadita un poquito en la cuestión sexual, desde muy jovencito.
Oye, Alex, ¿qué número de hermano eras tú? O sea, dices que tienes.
Soy el menor de 10.
Ah, el más chiquito de todos.
Soy el más chico de todos. Fue como el que me alcanzó menos la austeridad tan republicana, como dice ahora López Obrador. Ajá. Pero al final, pues sí tuve que trabajar desde muy, muy chavo, ¿no?
Claro, claro. ¿Cuántos años de diferencia hay entre ti y el más grande o la más grande?
Entre mí y el mayor hay 22 años de diferencia y el que menos años lleva conmigo son 9.
Ok, o sea, sí, cuando tú naciste tus hermanos eran muchísimo más grandes que tú.
Muchísimo más grande, era muy padre una familia así de grande porque pues un desayuno, comido y cena era una fiesta.
Claro.
Pero también una pelea, puta, era una campal, ¿no? Entonces sí. Yo como el más chico, pues todo sacado de onda y cosas así.
Oye, ¿y la relación con tus hermanos cómo era? O sea, ¿te llevabas bien con todos? Difícil,
bien,
papi,
con
fue?
Todos mis hermanos, hermanas, fuimos 6 hombres y 4 mujeres y pues con todos muy bien, el más chico, pues la neta es que bastante consentido, ¿no? Mis hermanas me jalaban para un lado, mis hermanos también para otro, bien, una relación bien con mis hermanos, con mi madre, con mi padre, no mala, pero muy poco poder verlo, pero bien, en general bien.
Qué interesante esto. Oye, esto que dices, como que a final de cuentas sientes que fue una infancia que avanzó a lo mejor demasiado rápida, ¿no? ¿Tuvo que ver con esto? O sea, ¿crees que tuvo que ver con que te relacionas con gente más grande que tú?
Sí, por supuesto, incluso pues mis amistades hoy en día y hace muchos años son mucho mayores que yo, ¿no? No tengo amigos de mi edad. Digo, ya no soy un chavito, pero pues todavía cuando andaba en el Reven y esas cosas a los 43, 44, 45 años, pues mis cuates eran de 50, 55, 60, ¿no? Nunca tuve cuates de mi edad ni convivía con cuates de mi edad, ¿no? Solamente pues como en la preparatoria y secundaria, después de ahí al empezar a trabajar en mi propio negocio, pues sí, mi convivencia siempre fue con pura gente mucho más grande.
Okay, oye, y ahora cuentas, ¿cómo era la relación de tu familia con el alcohol? O sea, ¿era algo que era normal? ¿Tomaban, no tomaban? ¿Cómo era, o sea, cuando tú eras chiquito, esa relación de ellos con el alcohol?
Era normal, para ellos, no para mí también, porque pues era un chavito y no sabía lo que pasaba. No
Claro.
para mi mamá sí era pues, como fuerte ver a mis hermanos pedones porque pues son uno, dos, cuatro y yo cinco, ¿no? Pero pues en ese momento mi mamá no, bueno, yo no participaba en esas juergas, ¿no? En esas borracheras, pero sí cuatro de ellos y el mayor muy agresivo. Entonces sí tengo como esos recuerdos de en mi infancia de las Navidades, Año Nuevo, en algunas convivencias de ponerse mi hermano, que por cierto en paz descanse, pues muy pedo y agresivo con todo el mundo y acabar como las reuniones mal, cabrón, ¿no? Molestarse a mi mamá, pedirles no tomen y pues a mis hermanos nada. Y a mí se me empezó a hacer cuando él no estaba y otros dos o tres hermanos se echaban una cerveza que era medio leve. Pues se me hacía como que normal, inclusive cuando yo empecé a beber, pues yo tenía como la conciencia de que echando un trago es como te la pasabas bien, ¿no?
Claro.
Porque yo veía a mis hermanos todo el tiempo estresados, cansados, y cuando estaban en casa un fin de semana echaban unas chelas, yo los veía contentos y bailar y cantar, entonces, pues como que yo empecé a entender que parte de la felicidad era el chupe, ¿no?
Justo ahorita que estás hablando de todo eso, ¿cómo fue la primera vez que probaste el alcohol?
Ah, bueno, pues la primera vez que tomé alcohol, yo creo que fue como a los 13 años y estaba en la boda del hermano de un amigo de mi edad que me había invitado de la secundaria, pero la sobrina me gustaba. Entonces, para 12 o 13 años, para yo supuestamente quedar bien, empecé a tomar con unos cuates ahí más grandes, los cuates abusivos, porque pues, yo era un escuinque, los cuates tenían 25 o 30 años. Pues me dieron como de más tragos, me puse pedísimo y solo recuerdo que mi mamá y uno de mis hermanos fueron por mí, bueno, me fue como en feria, ¿no? Pues era un escuincle.
O sea, estos señores, literalmente de 30 años, te estaban empedando.
Me súper empedaron, sí. Y yo, por quedar bien, que la chava supuestamente me viera, pues echándome los tragos, ¿no? Lógicamente, pues bien chavito, pensando que el alcohol era como estar feliz, que era como mucha hombría, donde esta chava me iba a poder ver y yo me iba a lucir y pues bueno, ¿cuál, no?
Oye, y aquí la pregunta que normalmente siempre tiene una respuesta similar. ¿Te gustó desde el primer día? O sea, ¿te gustó desde
No,
esa experiencia o no?
no, 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 no,
Okay.
no, 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 fue fatal, Al día siguiente estaban construyendo la casa de mamá y mi ese hermano que fue por mí, Víctor, me llevó a ayudarles a los albañiles a un sábado o domingo a subir unos tabiques y cosas así. Bueno, no, me fue fatal, sentía que me moría, ¿no? Bien chavo, realmente crudo, trabajando en algo tan fuerte. No, bueno, no, 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 no me gustó ni el sabor, ni cómo me puse, ni no poderme levantar, no, no me gustó para nada.
Y al otro día te sentías terrible.
No, bueno, sentía que me moría, no me morí
Sí.
porque, bueno, creo que
Sí.
pude parar a tiempo del trabajo, pero sí, me fue fatal. No, no me gustó.
Y entonces tu hermano como que te dijo, órale, pues por andar de chistosito, vayas a trabajar.
Exactamente, fue
Ya.
como, pues la hiciste, la vas a pagar, ¿no? Como una forma de entender. En vez quizá de poder haber hablado conmigo de, oye, brother, estás muy chavito, esto no
Sí,
se
sí, sí.
hace por bla, 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 una mejor guía, pues fue una forma pues bien dura, ¿no? Que quizás también se me hizo como después quizá una parte de rebeldía de, ah, no, pues órale, cabrón.
Justo lo que te quiero preguntar es, o sea, después de eso, ¿cómo seguiste tomando? O sea, si no te gustó, si la consecuencia estuvo horrible, o sea, ¿qué te llevó a seguir? probando de qué.
No volví a tomar, yo seguramente estaba en primero de secundaria, no volví a beber, de hecho veía cuates en tercero de secundaria que ya se echaban unos tragos o fumaban y decían, no mames, están muy chavos, ¿qué pasa, no? Entro a prepa y en el primer año, a segundo año, me tengo que cambiar de preparatoria porque no le fue bien a la prepa donde estaba, que era una escuela privada. Y entonces me cambié a otra prepa, donde estaba súper llena, donde habían cuates que venían de un chorro de prepas rechazados. O sea, la escuela no era una, en la prepa no era un barco, no era un transatlántico. Entonces, puro güey súper desmadroso. Empiezo a ver que pues, todos tienen coche, que se van a Cuernavaca, que a Acapulco, que ya llegan pedos o medio crudos el lunes. Y pues por ahí con algunos de ellos empiezo a llevarme y ahí es en donde empecé a beber, donde empiezo a ver que soy muy animado y que las chavas me hacen caso porque estoy pedón y me animo a hablarles y a bailar y a decirles mil cosas y pues de ahí me agarro de filo.
Entonces,
O sea, tú agarrabas.
No, dale, dale, Franz.
Espera.
Tú.
Rapidísimo. O sea, tú tomabas como para agarrar esa confianza entonces, para hablarle como a las niñas y así.
Sí, para sentirme como con la fuerza, el poder, ¿no? No sentirme pues relegado y si pasaba que me rechazaban algo, pues ni cuenta me daba, ¿no? Pues estaba pedo, pero yo empiezo a recordar que ahí empiezo como a tener mucho feeling, mucha buena onda con las chavas, hablarme con mucha gente, ¿no? Entonces, pues como que me animó, me desinhibió.
Y entonces ahí entra esa parte del como de ese enamoramiento a la sustancia, me imagino, ¿no? En donde ya tiene una utilidad en tu vida.
Donde tiene una utilidad y donde aparte pues empiezo a conocer realmente el mundo del antro, de las fiestas de los cuates, de los autos, de las salidas, y pues donde obviamente hay un mundo de alcohol, me empieza a gustar, es la forma de desinhibirme y yo siempre había pensado que bueno, pues si voy a echarme unos drinks, pues yo creo que va a ser o el viernes o el sábado, no puedo los dos porque me voy a volver alcohólico, ¿no? Porque yo sentía, o sea, me empezó a gustarme, a sentirme tan bien, tan desinhibido, que dije, güey, esto me va a gustar, entonces solamente va a ser un día al fin de semana. Y no, pues terminé este viernes y sábado haciéndolo, ¿no?
O sea que entonces desde el principio tú medio intuiste como de que, híjole, aquí hay algo que me encanta, pero que está peligrosón.
Cañón, cañón. Además, yo vendía en un bazar que se llamaba Compras Bazar Sur. Y trabajaba ahí para un hermano sábados y domingos. Entonces yo agarraba fiesta el viernes y el sábado me iba tempranísimo a trabajar, vendía tenis y después el sábado en la noche me volví a ir de fiesta ya después y el domingo me tenía que ir a volver tenis y el lunes pues, estaba destrozado, ¿no? Inclusive ahí yo recuerdo mucho que empecé a tener como en la memoria el pensar cuándo va a ser un fin de semana que no me eche unos tragos, que no quiera salir, que no quiera estar de queda bien, según yo. Y pueda descansar y llegar a la preparatoria bien, tranquilo, sin estar cansado, ¿no?
Oye, en esa edad, en la preparatoria, ¿qué querías estudiar? O sea, ¿qué decías? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué me voy a dedicar? ¿O cómo eran tus planes fuera del tema de la fiesta y eso?
No, bueno, pues no tenía como planes en realidad. Yo me casé muy chavo, me casé a los 18. Mis papás me tuvieron muy, muy grandes. Y yo pensé en casarme joven, no pensé que tan joven, pero al final me casé a los 18 años. Yo quería un negocio. Yo quería un negocio. A mí siempre me gustó el negocio de los deportes, las tiendas deportivas. Y lo quería y lo super adoraba. Entonces termino la preparatoria, que fue un bachillerato. Y pues como puedo, empiezo con un primer negocio a los 17 años. Entonces dije, no, pues ya no quiero seguir estudiando, yo quiero meter aquí, me quiero meter al business. Yo supuestamente, o no supuestamente, había estudiado el bachillerato con el bachillerato de contabilidad. Entonces, no, pues con esto y con el negocio ya la voy a hacer en la vida. Y bueno, al final así fue, me gustó siempre el negocio y pues me metí a trabajar súper de lleno.
Oye, a ver, aquí mencionaste un par de cosas que me parecen interesantes. Cuéntanos, ¿por qué te casaste a los 18 años?
Ah, pues me enamoré de una persona, se enamoró de mí esa persona, y pues decidimos casarnos a esa edad, muy, muy chavos, ¿no?
Okay, o sea, sí fue por amor.
Sí, claro, sigo
Órale.
casado.
Ajá.
Tengo 33
Órale.
años de casado.
Qué
Y
buena
tanto
historia.
amor que me aguantó 30 años de pedo, ¿no? Nada más imagínense.
Desde los 18 hasta ahora sigues casado con ella.
Sí, y digo, hoy sé cuánto daño hice,
Claro.
hoy platico y escucho cuánto dolor y cuánto coraje y cuánto resentimiento había, y yo pensaba que todo estaba bien, porque la verdad es que empecé a trabajar bien fuerte, me empezó a ir de súper poca madre, y pues había mucha lana para muchas cosas, para viajar, para comprar, para comer, para hacer y deshacer, y pues yo pensaba que con eso la tenía hecho, ¿no? Cuando pues en realidad tenía a mi esposa y a mis dos hijas pues bien abandonadas, ¿no? Porque yo
Claro.
trabajaba de lunes a domingo y viernes y sábado pues agarraba el desmadre
Desmadre.
y al principio pues era mucho salir con mi esposa, ¿no? Y después pues el pedo me llevó a querer andar solo y en el desmadre, ¿no?
Claro. Oye, yo digo, felicidades por los 30 y tantos años de matrimonio. Está padrísimo eso. O sea, muchas felicidades por eso a ti y a tu esposa. Y mencionaste, yo era un apasionado de las tiendas de deporte. Y normalmente la adicción, a veces pensamos o creemos que es muy alejada del tema deportivo. ¿Por qué te gustaba tanto el deporte y cómo fue que tú dijiste, yo quiero una tienda deportiva?
Ah, bueno, mi papá tuvo en algún tiempo una fábrica de escudos y números. Mi papá le hacía los escudos y los números a equipos como el América, como las
Órale.
Chivas. Eran unos escudos que eran como bordaditos,
Sí, 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 sí.
como toalla. Mi papá los hacía y pues por esa parte tuvo como alguna tienda. Mis papás venían de Jalisco. Mi papá vino con lana a México, pero pues aquí en la Ciudad de México, pues la verdad es que a mi jefe se lo comieron,
Sí, claro.
¿no? La gente pues lo transó cabrón, se quedó muy, muy, muy jodido de lana. Pero bueno, al fin con esos negocitos no los pudo sostener, se los vendió a una tía. Después esa tía, ese negocio ya tronadísimo, se los vende a dos hermanos míos y yo empiezo a trabajar con ellos desde, no sé, como 13 años por ahí, y a atender el negocio yo. Entonces, después junto con algunas empleadas que yo fui capacitando, y me gustó, me enamoré del negocio deportivo, ¿no? Porque era puta, pues tenis, balones, las playeras de este equipo, del otro equipo. Y cuando yo puse mi negocio, se empezó a hacer muy, muy en grande el negocio deportivo, ¿no? Donde ya las marcas importantes como Adidas, como Nike, pues ya me volteaban a ver, donde ya iba yo a un showroom a escoger producto que iba a llegar dentro de 6 meses. O sea, un negocio padrísimo. La neta es
Sí,
que un
sí.
negocio bien, un
Sí,
negocio
y
muy
aparte
bien.
divertido, ¿no? Aparte muy divertido.
Súper divertido, un negocio donde conocía muchísimas cosas antes de que la gente los pudiera ver en un aparador,
Claro.
porque yo lo escogía para cada una de mis tiendas. Yo terminé con un muy buen número de tiendas, un número grande de tiendas. Y bueno, pues era fascinante porque al final yo podía escoger y segmentar el producto pues de fútbol, de básquetbol, de voleibol, ropa deportiva, calzado para ciertas y tecnologías para ciertos deportes, y lo podía elegir para cada una de mis tiendas. Entonces, un negocio muy padre, se llegó a volver hasta financiero, ¿no? Porque si no tronabas el producto de alguna manera muy rápido, pues te iba a costar tenerlo
Claro,
almacenado.
claro.
Entonces, padre, muy padre mi negocio.
Oye, está muy interesante tu historia, pero hasta ahora yo digo, a ver, casado desde los 18, negocio, deportivo, ¿en qué momento el alcohol empieza a hacer un desmadre con todo esto?
Pues por ahí a los, yo creo que 23 años, 24, porque yo ahora inclusive que estoy en un grupo, yo voy a un grupo de lectura, no me gustan los grupos de tribuna porque pues, la gente es que no aprendo y a donde voy, pues sí, siento que estoy aprendiendo. Entonces yo ahí descubrí, por ejemplo, la parte de soledad que tuve en mi infancia, ¿no? Porque pues como todo, mi papá no estaba, mi mamá tenía que ir a chambear. Pues todos mis hermanos y hermanas también tenían que ir a trabajar, entonces yo me iba a primaria solo y regresaba y todo el día estaba solo hasta en la noche, la secundaria igual, la preparatoria igual. Entonces lo que me di cuenta es que cuando yo puse mi negocio y junto con varios amigos que ya andábamos en el desmadre, pongo mi negocio, ellos se van a la universidad, llegaban el fin de semana con un 6 de chelas, ¿no? Llegaban dos cuates, dos, dos y dos. Y yo empezaba bueno, pues voy a comprar otro yo ahora, ¿no? Y después otro, y después ya eran cinco, y después, oye, pues yo voy a traer una botella, ¿no? Oye, pues espérame, voy a traer botella, mezcladores, hielos, y oye, van a venir también estos, y van a venir. Entonces, Lo que yo descubrí aquí en este proceso de lo que llevo en mi grupo es que fui comprando el tiempo de la gente para no estar solo, porque ya había tenido
Claro, claro,
una
claro.
infancia,
Muy sola.
pubertad y juventud sola, ¿no? La neta es que
Claro.
muy sola, ¿no? Entonces fui comprando ese tiempo, fui comprando a la gente, ¿no?
O sea, tú tomabas como para estar con las personas.
Sí, claro, yo solo no tomaba nunca. O sea, no,
Okay.
no. Y además yo respetaba cabrón el o viernes y sábado, ya, no más, nunca más. No, no lunes, no martes, no miércoles, no jueves, viernes, sábado, wow, qué felicidad, domingo alivianado, pero hasta ahí nada más.
O sea, okay, ¿y esto cómo fue avanzando? O sea, ¿cómo fue avanzando de los veintitantos hasta los cuarenta y tantos que nos acabas de decir? O sea, ¿cómo llegamos a este día de las pancreatitis? O sea, de aquí
Pues fue, fue que.
de que estoy chupando con mis cuates a los viernes a la pancreatitis, ¿cómo llegamos?
Mira, yo empecé a crecer mucho en el negocio, mucho. Mi negocio creció muchísimo, con muchas sucursales, inclusive a nivel nacional. Eso me hizo empezar a viajar. Y pues ya viajando, empezar a conocer más cosas, empezar a ver, pues a los 24, 25 años, empezar a ver un chorro de cosas, un chorro de lana en la bolsa.
Claro.
Pues obviamente, pues ahora vámonos a un restaurante, ¿no? Y ya en
Claro.
el restaurante, pues ya sabes que ahora de aquí a dónde, y pues ya sabes, el solitario, el egoísta, el prepotente, pues a ver, espérame, pues a donde quieran, porque yo traigo con qué, y pues invitar a
Claro.
todo mundo. Y eso se convirtió, puta, en una carrera tremenda que me hizo terminar bebiendo, puta, de lunes a domingo, ¿no? O sea,
Sí, o sea, ahora sí acabas diario.
Sí, no, no, al final de esa carrera, tomé de lunes a domingo por 2 o 3 semanas, ¿no? Por 2 o 3 semanas, diario. Y a las, recuerdo, por ejemplo, todavía cuando empezó la pandemia, me levantaba, estaba en una casa en Lomas de Cocoyoc que tengo, y me levantaba a las 6 de la mañana todo madreado, y me iba a esconder atrás de algún mueble a echarme un trago de lo que había quedado. Yo tomaba whisky. Pero al final, pues si había ron que alguien había llevado o había tomado tequila, pues lo que hubiera, ¿no?
Sí,
Sí,
claro. Creo que
llegué un.
acabas de decir algo muy importante que me llama mucho la atención, como la manera en la que ya como que luego llegamos a escondernos como para tomar y así con tal de estar tomando, pero ya lo hacemos como escondidas, o aunque ya no tomemos lo que nos gusta, es como literal lo que haya.
Sí, literal lo que haya. Y ya estar esperando a quién chingados va a llegar, ¿no? Y empezarme a enojar, y qué pedo, no van a venir, no mames, estoy aquí, ¿por qué no vienen? Y no, a empezarme a enojar, empezar a dormir fatal, a sudar en la cama, a querer otro chupe, pero ya de rápido, por favor, a esconderme en unas micheladas a la entrada del fraccionamiento, diciendo a la señora que las vendía, échele, 3 o 4 caballitos de tequila ahí para que no se note, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, a 1.5 kilómetros que quedaba la casa de descanso de la entrada, pues ya llegaba pedo, porque ya me había quedado una michelada de este tamaño y con 3 caballitos o 4 de tequila, ¿no? O sea, si ya era una manera de empedarme, ya quiero estar pedo, ¿no?
Oye, y justo en tu familia decías tus hijas, tu matrimonio abandonado. Me imagino que eso debe haber sido durísimo, ¿no? Para ellas vivir todo esto.
No, bueno, un golpazo porque al final yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando,
Claro,
¿no? O
claro,
sea,
claro.
yo creía que todo estaba toda
Sí,
madre.
claro.
Y pues que mi esposa, en la familia de mi esposa, mi suegro era un cuate que tomaba, no como yo al final, pero echaba sus tragos, era un cuate ejecutivo, es un cuate que fue ejecutivo, bla, bla, bla. Como que en su casa era muy común. Era muy común, pues, echarse unos tragos. Entonces, como que al principio no había problema, pero ya en mi carrera, pues yo creo que en un segundo tercio de mi carrera, sí ya se convirtió en un problema cabrón, porque ya era, pues, gritarle, ya pedo verle con los ojos mala onda, o decirle alguna peladez, o a mis hijas, a ti te vale madre. Sí, sino ya grosero, mal pedo, ¿no? O sea, prepotente, abusivo, abusivo, mentalmente, nunca físicamente, pero sí psicológicamente muy mal pedo de mi parte, la verdad.
Oye, ¿hubo alguna vez antes de, digo, tengo entendido que estuviste en Monte Fénix, antes de esto hubo intentos de dejar de tomar? O sea, como dijiste, no mames, ya lo voy a dejar.
Sí, de hecho me fui 2 veces a Guadalajara a tomarme un tecito para dejar de tomar y pues me funcionó, ¿no? La primera vez me funcionó 2 años, pero ahí viene el rollo, ¿no? O sea, yo no creía en Alcohólicos Anónimos. O sea, para mí Alcohólicos Anónimos es por donde de repente pasaba por algunas calles muy jodidas.
Sí,
Y donde
claro.
veía un grupo de güeyes de la chingada y decía, no
Sí,
mames,
sí,
esa
sí.
chingadera no sirve,
Sí.
pinches briagos vienen casi en calzones, o sea, no mames, eso no es para mí, como crees, yo siempre
Sí.
ando bien vestido,
Sí,
huelo a
claro.
perfumito, traigo escolta, pues cómo, yo no, no mames, ¿no? Aún sabiendo y estando consciente que ya era un alcohólico, ¿eh? Yo estaba consciente que ya era un alcohólico, porque ya no podía parar,
Claro.
pero yo me creía diferente a esos güeyes, ¿no? A
Claro.
los mugrosos que estaban en el 24 horas doble A y pasaba y tal, les gritaba chingaderas, ¿no?
Sí, claro.
Hasta que yo llegué a Monte y después a mi grupo y pues me di cuenta que no mames, o sea, doble A es otra cosa, nada que ver con ese tipo de lugares que también le ayudan seguramente a mucha gente, pero que son lugares pues de tribuna, donde no es un ambiente como en el que yo estaba acostumbrado a estar. Pero que ahora digo, no mames, o sea, ¿por qué no vi antes? ¿Por qué no descubrí? ¿Por qué no pensé nunca en buscar qué era en realidad doble A, ¿no? Pues seguro porque no me interesaba, porque también la verdad es que, pues sí, había momentos en los que era de mucha felicidad estarme echando unos chupes, ¿no? O sea, ya era como esperar jueves, viernes, puta, para el desmadre, ¿no? O sea, reponerme toda la semana para esto y después la bronca fue cuando ya me seguí, donde veía esos de ese tipo de grupos y decía, no, no mames, yo nunca voy a ir a una cosa de estas, ¿no? Donde oía además, pues que de repente allá adentro los abusaban, que les daban de comer de la chingada,
Sí. Como más tipo
los tenían
anexo,
con...
¿no?
¿Cómo?
Como más tipo anexo.
Oh, sí, anexos, anexos.
Ok. Y tengo una duda, o sea, ok, o sea, tú entraste a Monte, pero cuando entraste a Monte, todavía tienes esta idea de los grupos como de doble A, como tipo anexo y así, como de otro tipo de personas. Pero entrando a Monte, o sea, ¿qué fue lo que te dijo? O sea, tú ya sabías que, ok, con la pancreatitis y todo eso, pues ya tú sabías que tienes que hacer un cambio, pero ¿cuál fue como el momento en que tú dijiste, como, ¿sabes qué? O sea,
Ya
¿cuál fue
está
como
adentro.
algo que, ajá,
A
sea, ¿qué
ver,
fue?
espera, cuando yo regreso de Guadalajara y dejo de tomar 2 meses, digo 2 años, dije, cabrón, qué maravilla. Porque en esos momentos, le estoy hablando de hace 14 años, en esos momentos, el jueves era 5 de la tarde, tengo que estar chupando. Porque no mames, ya es jueves, güey, porque ya no mames, ya es hora, ¿en qué restaurante? ¿Dónde están? ¿En qué bar? ¿A dónde? ¿No? Mis oficinas están en el centro histórico de la Ciudad de México, entonces, ¿a dónde nos vamos de aquí? Me quedaba cerca todo. Lo que yo nunca supe, y tenía miedo de esos grupos de doble A, es que, ok, ya habías parado de beber, pero que a doble A no ibas solamente a parar de beber, de hecho, a doble A ibas a descubrir qué pedos habías tenido desde tu infancia, para ver por qué te habían llevado ahí y cómo trabajarlos. O sea,
Sí,
yo me la
claro.
llevé, como dicen en doble A, pues, borracho seco, ¿no?
Sí, claro.
Porque yo no, 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 ya no tenía antojo, pero no estaba preparándome para una recaída, para no
Claro.
recaer más bien, porque estaba latente todo el tiempo, ¿no?
Sí, emocionalmente estabas igual, o sea, estabas igual solo sin
Sí,
chupe, ¿no?
porque al final yo pensaba que, bueno, güey, dejo de chupar 2 años, bueno, pues ya me chingué unas, voy a parar rápido, no, ya no pude parar otra vez. Pero además, no sabía que hay una tablita y que en donde dejas de beber, pues no es que empieces otra vez de cero cuando bebes, cabrón, ¿no? Empiezas desde el 80 en donde te quedaste.
Sí,
Si yo, repito, si yo hubiese sabido todo eso antes, pues no mames, ya no le hubiera entrado, pero no lo sabía, ¿no? No,
claro.
no lo sabía. Y me hiciste otra pregunta, Frank, nada más que no recuerdo, por tratar
De cómo fue ese momento en el que ya tienes la pancreatitis y cómo tú decides, ahora sí ya me tengo que ir a un lugar a
Ah, ok.
internarme.
Pues no, no, no fue una decisión tomada por mí, la neta. Tengo que ser bien sincero, fue mi esposa desesperada, porque ahora que platico con ella, pues me dice que en la segunda pancreatitis, pues los doctores decían, pues está bien ahorita, pero el páncreas no tiene palabra de honor, ¿no? Y
Claro.
este güey en cualquier momento se va a morir, ¿no? Entonces, Pues es cuando salgo y me platica todo esto un poco, que de hecho hasta hace poco, hasta hace como 15 días fue que me platicó más de cómo estuvo todo el rollo, pero en ese momento pues ya tenía entendido eso y dije, puta, está cabrón. Yo llegué a mi casa, que es su casa, y al día siguiente vinieron por mí. Yo estaba aquí recostado, toda mi esposa me dijo, oye, no te preocupes, vienes del hospital, acuéstate, ahorita te llevo el desayunito a la cama. Y dije, ay, güey, qué a toda madre, ¿no? Me quedé acostadito. Y pues cuando me desperté, tenía alrededor a hermanos, hermanas, cuñados, suegros, sobrinos, leyéndome una carta súper buena onda y otra donde diciéndome qué pedo con mi vida, ¿no?
Claro.
Ya me había platicado un hermano mío que es médico, es un hermano que quiero mucho, se llama Rodrigo, y él ya me había dicho, oye, mira, existe un lugar que se llama Monte Fénix. Te dije, güey, estás loco, cabrón. He oído del otro que está aquí en la playa, ¿cómo se llama? Oceánica. Y pues
Nunca.
aunque sea playita, ni allá quiero ir, y jajaja, me reía, ¿no? Cuando pasa esto, pues me hacen la intervención los de Monte, y yo así como, puta, no mames, ¿quiénes son, cabrón, no? De hecho, el cuate que hizo la intervención era un cuate alto, güero, de ojos claros, con un cubrebocas. Yo decía, y me hablaba muy, muy amablemente, ¿no? Oye, Alex, la china, yo, puta, ¿qué familiar es este, güey? Desde los de Guadalajara, que no lo reconozco. No, pues era el güey que venía a intervenirme para llevarme, cabrón, ¿no? Entonces, pues me dicen todo el pedo y me quedé así como, pues, entre pasmado y pensando, y dije, pues sí, güey, es que sí es neta, ¿no? Sí, sí estoy cabrón, o sea, sí, sí me voy a morir. Le dije, bueno, pues nada más denme chance de arreglar mi ropa, ¿no? No, pues ya está aquí tu maleta, cabrón. Ay, güey. Bueno, pues bañarme sí me van a dejar, ¿verdad? Y pues ya me dejaron bañarme, accedí súper bien, me fui a Monte, pero yo iba con una conciencia a Monte que era un lugar bien. O sea, yo
Claro.
sabía que no iba a ir a un lugar donde me iban a tratar mal, que iba a comer bien, que iba a aprender, que me iba a saber detener, que iba por conocimientos. Sí, yo ya iba ahí, a ese lugar, yo ya iba con la conciencia,
O sea,
de que era un buen lugar.
medio derrotado también ahí, como medio para aceptar.
Sí, totalmente derrotado, totalmente. Bueno, quiero decirles que en las dos pancreatitis me fue muy mal, y las dos estaba en Guadalajara, y las dos estaba en el desmadre. Entonces, imagínense venirme de Guadalajara a México porque no me quise atender allá. Los dolores de pancreatitis son tremendos, pero tremendos, no se los deseo a nadie. Y era como, a la fecha, no quiero volver a sentir un dolor de esos, no, no, no quiero volver a sentir un dolor de esos. De hecho, por alguna comida que me ha caído fuerte o algo, he tenido así un dolorcito, y bueno, me da un pánico
Claro.
escénico de no mames, no vaya a ser otra, ¿no? Porque además la pancreatitis, bueno, ya no nada más es por el alcoholismo, o te lleva por el alcoholismo, por la cuestión de triglicéridos y colesterol. Y pues ahorita tiene 6, 7 meses que no me hago estudios, entonces sigo, ahorita traigo mi miedito, ¿no? Que me pueda
Claro.
dar, ya me quedó eso, que al final no fue por lo que me convencí ni por el que ya no bebo, sino porque hoy estoy viviendo una vida bien diferente, una vida bien tranquila. Tengo muchos pedos con mis negocios, a mí me fue muy mal con la pandemia,
Claro.
prácticamente el gobierno me cerró 8 meses los negocios, las marcas dejaron de traer producto casi totalmente para el 20, para el 21 bien poquito, 22 nada, y 23 pues ya estaba yo casi tronado porque pues tan poquito producto para tantas tiendas y con tantos empleados, pues fue tremendo. O sea, ha sido muy, muy fuerte. O sea, me quedan 5 tiendas de una barbaridad de tiendas. Entonces, me sirvió, estoy bien agradecido con Dios, con mi poder superior, porque el haber entrado a Monte y después estar ahora en el grupo y asistir todos los días y tratar de apoyar y estar trabajando en los pasos y practicarlos, hacer una oración que no hacía, ¿no? O no, no de la manera que hoy la hago, con mayor conocimiento y creencia, hacer ejercicio, bla, 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 pues me tiene tranquilo, ¿eh? La verdad es que con el carácter que tenía, la forma en la que bebía, pues no sé si me hubiera dado un infarto, un tiro pues del coraje, ¿no? De haber perdido tanto, pero al final estoy de pie, estoy tranquilo, y eso, pues, súper agradecido con Dios, que es el que en realidad me ha ayudado a acercarme a esta libertad del alcoholismo, y que me tiene una unión familiar de poca madre.
Entonces tú dices que es tu recuperación, por ejemplo, o sea, yendo a juntas, haciendo ejercicio, la oración que tienes, o sea, estás como, tú eres como muy como constante con, o sea, con toda tu recuperación, o sea, sí lo haces diario.
Todos los días, sí, claro. De hecho, al grupo al que voy, sesionamos de lunes a sábado. Y hay otro grupo al que nos invitan, que es los domingos, y pues en un 80% también el domingo las tomo, ¿no? Es muy esporádico cuando no las llego a tomar, pero no es porque si llego, si le caigo ahí me voy a sentir bien, no, es porque pues quiero hacer como volumen con la gente, que también escuchen mi experiencia, poder apoyar, poder dar un testimonio sin ser como el que estoy dando ahorita, ¿no? Porque quizá hoy en mi testimonio, en mi grupo hubiese sido, bueno, pues mi día estuvo partidón, tuve esto y esto y esto, y me di cuenta que, pues güey, le metí la madre a tres taxistas, y entonces no tuve como esa capacidad de bajarle al ego, de mi egoísmo por no ceder el paso, bla, bla. Son ciertas cosas diferentes a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pero yo siento que estoy ayudando en esa parte en mi grupo, ¿no? Porque además hago unión y pues la gente entre más ve que tú puedes estar ahí, que estás participando y esas cosas, y además aprendo, porque también ayudando aprendo un chorro, pues me satisface, la neta es que lo hago por eso, ¿no? Hay mucha gente que le llaman ya se dio de alta, ¿no? No, no, o sea, yo creo que no hay alta. En este pedo del alcoholismo, no hay alta. O sea, definitivamente tenemos una enfermedad, es una enfermedad psiquiátrica. Si lo que estuvimos en Monte, no estuvimos en Monte en un lugar de recreo, estuvimos en un prepsiquiátrico y a nada de irnos a un psiquiátrico, ¿no? Inclusive, pues bueno, Frank, que fue mi compañerita, se acordará de gente que estaba ahí, que ya estaba bien pirada, ¿no? Entonces, pues sí, no, no, antes de caer ahí, mejor pues hay que estar siempre con las pilas puestas, ¿no? Pero sobre todo por la salud, por la familia, ¿no? Por lo que somos y por lo que todavía podemos ser, por supuesto.
Oye, es que qué interesante este tema de que ahorita compartes de cómo cuando tu negocio empieza a ir para arriba, entonces tu consumo empieza a ir para arriba, ¿no? Y llega la pandemia y el negocio va para abajo y el consumo también se fue para abajo, ¿no? Pero creo que lo interesante aquí y la pregunta que te quiero hacer es, o sea, digo, ya medio lo dijiste, pero ¿qué crees que hubiera pasado contigo si no llegas a recuperación y con la pandemia y el negocio? O sea, ¿dónde hubieras terminado?
Muerto. No
Date.
estaría platicando ahorita aquí. No,
Sí.
pero créanme que no estaría platicando aquí. Créanme, no estaría platicando aquí. Después de las pancreatitis, yo me quedé diabético. Hoy me cuido y he bajado de peso y eso. Digo, no soy un palo andante, pero para allá voy. Pero es sobre todo porque he cuidado mi alimentación, ¿no? Hoy en día cuido mi alimentación muy cabrón, algo que no hacía. O sea, yo podía desayunar y no comer. Y cenar a las 10 de la noche, ¿no? Y
Claro.
andando en el pedo, pues no comer
Sí,
cualquier
claro.
cosita en 1 o 2 semanas, ¿no? Pero así hinchado como puerco de tanto alcohol en realidad en mi cuerpo. Yo perfecto, me di cuenta cuando solo con 2 meses de no beber por haber estado hospitalizado, pues, adelgacé un chorro, pero era el verme hasta moreno de tan hinchado, de tanto alcohol que bebía, ¿no?
Sí, o sea que sin lugar a duda tú sí, digo, todos lo decimos, ¿no? Pero a ti te salvó la vida en un momento literal, pues como de un vértice en tu vida, ¿no? O sea, donde el negocio estaba empezando a ir mal, donde era algo que tal vez no ibas a poder sostener emocionalmente, ¿no? O sea, solo te hubiera tirado al pedo y te hubieras clavado en la tumba durísimo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, el madrazo emocional en consumo hubiera sido devastador, devastador. El negocio empezó a tener un declive en realidad a la entrada del nuevo gobierno en el 2018. Ahí fue cuando empezó a tener. Y después, obviamente, con la pandemia, bueno, pues
Madrazo.
empezó a caer y empezar a cerrar una tienda, dos tiendas, ahora tres tiendas, otras dos, ahora una, ahora cinco, porque al no haber producto, pues, ¿qué vendía?
Claro.
¿No? O sea, no fue la. Sí, quiero comentar algo, y no fue el alcoholismo, ¿eh? Porque al final yo tenía gente trabajando en un corporativo súper profesional, gente que me reportaba todos los días y estipulado a qué hora y en qué horario de cada día, y yo iba a mis tiendas todos los días y a mis oficinas, o sea, seguramente algo también ayudó a esto, pero, o sea, mi bronca fue la pandemia,
Claro.
donde el producto lo hacen en China y no puede llegar a México, porque esas fábricas, traen, pues, una línea cañona por Estados Unidos, por lo que son las marcas en Estados Unidos, en Alemania, entonces no, no, la gente no trabaja, y pues, ¿qué haces ¿qué haces con 10 balones si necesitas 1,000, cabrón?
Sí, claro.
¿Qué haces con 100 pares de tenis si necesitas 5,000, cabrón? Oye, pues estas que son las que venden un poquito menos, pues estas vamos a quitar. Y puta, ahora estas, cabrón, ¿no? Porque no había producto. Entonces, la pérdida de los gastos de operación cerrado, más todas las pérdidas por no ventas, puta, cuando hay producto para el 2023, pues ya no tengo lana para para las inversiones que eran el
Claro.
precomprar ese producto con 6 meses de anterioridad. Y pues
Claro.
ahí estuvo el detalle, ¿no? Hoy estoy haciendo mi propia marca, no me he vencido, ya no les compro a las marcas, ya no pude ser cliente y llegué a ser top 10 de las marcas, pero hoy tengo mi propia marca, que se llama Bags Balance, y mi marca es una marca que me hace un coreano que le hace el producto a Michael Kors, tengo un muy buen producto, lo busqué como 1 año y medio para poderlo realizar, es un producto muy bien hecho, a muy buen precio. Me falta capacidad económica, liquidez, pero ahí va, y vamos a
¿Es
salir,
deportivo
o sea,
también?
voy a salir. ¿Perdón?
¿Es deportiva también la ropa?
Sí, es deportivo. Ahorita solamente es calzado, pero ya va a llegar producto también que nos están haciendo en China, que me están haciendo en China. Pero sí, ahorita es como correr y moda, pero
Okay.
vamos a tener fútbol, vamos a tener bla, bla, bla. Pero es muy buen producto. O sea, la verdad es que lo estamos vendiendo muy bien, es un producto bien bonito
Oye,
y
está
de muy
padrísimo.
buena calidad.
Entonces tus tiendas se transformaron.
Se están transformando a Max Balance. La marca
Ajá.
es Max Balance.
Ajá,
Ahora se
ajá.
van a hacer solamente Max Balance, ¿no?
¿Y la tienda cómo era antes?
Bodega Deportiva Max.
Ok. No, pues qué buena, digo, qué buena historia y qué buena historia de resiliencia, ¿no? A final de cuentas, creo que los adictos, eso somos. Somos resilientes, ¿no? Somos gente resiliente y tú lo puedes. Y creo que de cierta forma, cuando uno está en este camino de librar la adicción, pues sí te da como también medio, bueno, no, un chingo de materia, como un chingo de poder de decir, a ver, güey, si ya salí del pinche hoyo emocional, mental, adicto donde estaba, pues claro que le puedo dar vuelta al negocio, ¿no?
Fíjense, les voy a comentar algo porque se trata obviamente de poder ayudar con esto a otras
Claro.
personas, pero a mí sinceramente me dio down, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo, sí, yo me quedé pues ahí echado por meses porque decía, no, pues el pedo está en Dios, ¿no? Dios puede con todo, o sea, Dios me va a ayudar,
Claro.
o sea, no mames, yo lo mandaba a trabajar a él, cabrón, yo me quedaba en mi casa viendo la televisión. Sí, la neta, o sea, porque me dio un bajón cabrón, ¿no? Empezar a tronar con los negocios. Yo soy súper fan de los autos, entonces empezar a vender uno, empezar a vender otro, el otro, y ahora este también, y así, pues como, ¿qué está pasando? O sea, yo no reaccioné tan rápido, no reaccioné tan rápido a la cuestión de la pandemia, a la economía, ¿no? Yo pensaba que iba a ser menos tiempo y que no iba a pasar nada. No, bueno, pues cuando me di cuenta ya traía una madriza del tamaño del mundo. Pero se conjugó con algunos problemas legales donde me congelaron cuentas, donde bla, bla, bla. Entonces ya no podía vender por internet porque el dinero se congelaba. Entonces no tuve la reacción rápido de armar otra empresa para esa parte de en línea, venderlo por ahí. O sea, fue todo un rollo, pero finalmente sí me dio para abajo a mí al principio. Hoy les puedo decir, hace 1 año y medio que bueno, traigo las pilas, no mames. A veces ya en la noche digo, no mames, como a los niños, ¿de dónde me las quito, cabrón,
Sí,
no?
sí, sí, sí.
Porque hablo en la noche y me peleo con todo el mundo y quiero resolver todo. O sea, mi cabeza sigue girando, cabrón, ¿no? Yo creo que de todo el tiempo que estuvo frenada con este rollo que me dio así como el bajón, pero hoy estoy bien pilas. O sea, hoy sí tengo como muchas ideas, muchos ánimos, pero sobre todo tengo un chorro de fe.
Está
Entonces,
tomado.
hoy en día, así como en conclusión, ¿cómo estás el día de hoy?
Bien, estoy cómodo, hago cosas que me doy cuenta que hago y me siento satisfecho personalmente, ¿no? Antes podía llegar, por ejemplo, hoy pude rescatar unas cuestiones y antes podía llegar y, ¡huevo! Soy un chingón, ¿no? No mames, claro, cabrón, ¿cuál primero Dios ni qué la chingada? No, no mames, o sea, pinche ego hasta la chingada. Hoy les puedo decir que resolví cosas, que me siento muy a gusto, que no tengo que llegar a hablar y a presumir con nadie, que solo se quedan conmigo y que esa parte la siento como una humildad que me llegó, que no tenía, ¿no? Que quería brillar, quería que todo el mundo me oyera, o sea, quería llamar la atención todo el tiempo, sinceramente quería llamar la atención todo el tiempo.
Está
Hasta para
buenísimo.
mi forma de hablar por teléfono, hola, ¿qué onda? O sea, escúchenme los demás, ¿no? No, no mames, así no es la vida, cabrón.
Sí, claro, un bajón de ego importante, ¿no?
Cañón. pero satisfecho con ese bajón de ego. Satisfecho. Claro. No lo tengo en el suelo porque nunca lo voy a dejar caer hasta allá.
Claro.
Porque tampoco se trata de eso y lo sabemos. Pero sí, hoy muy alivianado, nada que ver, ¿no?
Sí, como checado, ¿no? Checado que no se pase de la línea.
A ver, ¿hasta dónde vas, cabrón? Sí, espérate sí, aquí, güey, sí, no sí, te sí, me sí. muevas tanto.
Sí, de vez en cuando meter un zape es bueno, ¿no?
Exacto, la neta sí.
Sí. Fran, no sé si tengas las palabras cortas.
Sí. Ok, te voy a decir unas palabras y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza.
Okay.
Ok. Monte Fénix.
Un santuario.
Alcohol.
La muerte.
Trabajo.
Satisfacción.
Familia.
Amor.
Recuperación.
Felicidad.
Y por último, humildad.
Lo más importante para el alcohólico.
Buenísimo.
Buenísimo. Yo te quiero agregar una hermano. Esposa.
Gracias. Amor de total.
Bien, bien. Bien, pues mi estimado Alex, no sé si hay alguna frase tuya que hayas aprendido en este tema de recuperación que sea como que le quieras compartir a los demás, alguna frase que te mueva a ti, que te identifiques con ella, que nos puedas compartir.
Pues la verdad es que como que siempre tengo muchas, muchas frases que me gustan. La neta es que quedé medio dañado con la memoria, apenas me estoy alivianando, pero sí, claro, hay muchas frases, ¿no? Para mí una que es bien importante, de verdad, es fe.
Fe.
Así, bien simple, sí. Cabrón. No es inventada, no es hecha por mí, pero es algo con lo que me levanto todos los días, fe.
Está increíble, mi estimado Alex. Pues muchísimas gracias por habernos compartido tu historia, que creo que es muy inspiradora, muy de resiliencia, muy de servicio. Entonces, digo, no sé, Fran, si quieres agregar algo más.
No, igual, digo, yo tuve muchísimos problemas de internet en todo el transcurso de la conversación. Digo, yo había escuchado tu historia en Monte, en otras cosas, pero siempre, siempre es un gusto escucharla y escuchar como partes que no conocía. Y creo que de los de Monte he visto en ti muchísima recuperación. También por eso te quería invitar, porque la verdad creo que sí eres algo que se tiene que contar. Y nada más te quiero decir que muchísimas gracias por acceder el día de hoy a contar tu historia.
No, gracias, Fran, a ti por tomarme en cuenta, por invitarme, por Miguel también, porque pues siempre, bueno, no lo que digamos, mientras esté dentro del curso de lo que queramos hacer, pues es bueno. La neta es que ayudar a otras personas es como lo más importante en doble A para poder coexistir en un mundo mejor todos, la neta.
Totalmente de acuerdo, mi estimado Alex. Te mandamos un abrazo, toda la admiración, todo el respeto. Gracias por compartir el día de hoy. Si alguien de alguna forma se siente identificado contigo, quiere saber un poquito más de tu historia, quiere platicar contigo porque necesita ayuda en alguna situación, ¿dónde te podría localizar?
Con mucho gusto. Por ahí Fran tiene mi teléfono y mi WhatsApp está abierto y a quien podamos ayudar con mucho gusto. Me va a dar mucho gusto poder ayudar porque me ayuda a mí también, por supuesto.
Está increíble.
Buenísimo. Entonces, si alguien quiere hablar con Alejandro, me manda a mí mensaje por Instagram. Ya saben cómo buscarme, como Francesca Baudouin. Estamos en Instagram como Adictos Podcast y también en TikTok. Entonces ya, si quieren hablar con Alejandro, me avisan y les paso su número.
Buenísimo, buenísimo. A mí me encuentran como Miki Torres C. Y Alex, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá pronto nos conozcamos en persona. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga y que sigas inspirando como lo haces.
Será un placer, Miguelón. Gracias, gracias, Fran.
Gracias.
Hasta luego a todos.
Hasta luego.
Bye.